Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Iniciamos el 13 de mayo del año 2021. ¿Quién le va a resultar a usted más simpático? ¿El presidente autonómico que quiere encerrarle en casa por las noches decretando un toque de queda? ¿O el presidente del gobierno central que le protege vacunándolo y le permite volver a ir al fútbol? Planteado así, ¿usted con quién se queda? ¿Con el gobernante carcelero que anhela otro estado de alarma? ¿O con Pedro Sánchez, que solo dice vacunar,
vacunar, vacunar y vacunar,
y que ahora nos abre las puertas de los estadios de fútbol?
Vamos a volver a tener público en la Liga y en la ACB de baloncesto.
Bueno, este no es Sánchez, este es Rodríguez, Uribes, es el ministro de Cultura y Deporte. Ayer se apareció ante la prensa para anunciar la buena nueva de que hasta 5.000 aficionados podrán asistir a los últimos partidos de Liga en la Comunidad Valenciana, que en realidad es la única que cumple con el requisito de estar por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes en este momento. En las dos jornadas que restan de campeonato de Primera División podrán entrar hasta 5.000 aficionados, con mascarilla, sin bocadillo, con agua, eso sí, en el Estadio del Valencia, del Levante, el Villarreal y del Elche. Resto de España no, porque en el resto de España la incidencia acumulada es superior a los 50 casos por 100.000. Claro, te planteas, ¿no? Y hay, después de lo del sábado pasado y de lo preocupadas que se han declarado todas las autoridades por la falsa sensación de que la epidemia ya se ha acabado, esto que el lunes explicaba con tono autocrítico además Fernando Simón, igual nos hemos explicado mal y hemos hecho entender que el levantamiento del estado de alarma significa que ya se ha acabado la epidemia. No se podía esperar a la temporada que viene para reabrir los estadios de fútbol. Al mes de agosto, que es cuando se supone que ya estará media población vacunada. Como poder se podía esperar. Pero bueno, el gobierno ha hecho esta propuesta y los gobiernos autonómicos la han aceptado, ¿no? Ya sabe usted que la Moncloa está empeñada en transmitir mensajes positivos, ¿eh? En transmitir que el futuro ya ha empezado.
El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro.
Mirar al futuro. Eso. Gracias, presidente. Lo importante es el mensaje y por eso es la Moncloa quien habla de las vacunas. Habla de las vacunas como si las administrara el propio Pedro Sánchez. Estuviera allí con la bata blanca y la jeringuilla bien hechora en la mano esperándole a usted para salvarle. Es el gobierno quien habla de las vacunas y del fútbol, de todo lo demás que hablen los gobiernos autonómicos. De restricciones, de líos jurídicos, de toques de queda, de aforos, de horarios, eso es los gobiernos autonómicos. Claro, le faltó tiempo ayer a Aitor Esteban, que es del PNV, para recordarle al gobierno de la nación que la competencia sobre aforos y restricciones la tienen los gobiernos autonómicos. En efecto, así es. Y lo explica cada semana la ministra Carolina Darias. El gobierno hace propuestas, el gobierno hace recomendaciones. En el Consejo Interterritorial se debaten y en algunos casos, como ayer, se aprueban. Y una vez que están aprobadas, se entiende que los gobiernos autonómicos las hacen suyas. Si se aprueban, si no se aprueban, como pasó con el primer intento de poner límites a los eventos multitudinarios pensando en los toros y en el tenis de Madrid, si no se aprueban, pues cada gobierno autonómico hace lo que le parece oportuno. O sea que quién entra y quién no entra en los estadios de fútbol en realidad lo deciden los Urcuyu, las Ayuso y los Chimopuch, no el gobierno de España. La paradoja es que solo van a poder ir al fútbol de Primera División, porque es la única comunidad que cumple con los requisitos, los aficionados de la Comunidad Valenciana, que a la vez es la comunidad autónoma de nuestro país, junto con Baleares, las dos únicas que a día de hoy mantienen el toque de queda. A ver si el Mallorca va a disputar su partido con aficionados a las 9:30 de la noche y a las 11 empieza el toque de queda. Se tienen que quedar todos dentro del estadio hasta que termine. Pasando ahí la madrugada sin bocadillo, solo con agua. En fin, estas cosas habrá que estudiarlas un poco. Mire, se le revelan al presidente Sánchez sus socios parlamentarios preferentes, el PNV y Esquerra Republicana. Bueno, se le están revelando todos sus socios, en realidad, porque en un aspecto en concreto, que es lo del estado de alarma, ¿no? Todos los grupos parlamentarios le están reprochando al presidente lo mismo, que haya desperdiciado estos 6 meses porque no ha promovido un paraguas jurídico, una reforma legal que resultara útil a los gobiernos autonómicos ahora que la situación de excepcionalidad ha decaído, ¿no? Y todos le están reprochando, en términos generales, que sea más de predicar que de sembrar. Que sea más de decirle a los demás lo que tienen que hacer que de sentarse con los demás a ver qué se hace. ¿Cómo será la cosa que hasta un Baldoví está abierto a estudiar el plan B del que ha hecho bandera y un poco eslogan también, Pablo Casado? En la sesión parlamentaria de ayer, en la que Casado aportó a la zoología esta nueva especie animal llamada el pato avestruz.
Usted ya es un pato cojo, pero deje de meter la cabeza en el suelo como un avestruz.
Pato cojo que se comporta como un avestruz. Esto es Sánchez para Pablo Casado. Lo de pato cojo vamos a verlo, porque de momento en las encuestas el PSOE, o sea Sánchez, le sigue sacando 10 puntos al PP, a Pablo Casado. Cojo, cojo. En el cara a cara de ayer digo, que por cierto quedó reducido a un intercambio de ocurrencias facilonas.
Señor Casado, se le está poniendo cara de Albert Rivera.
Señor Sánchez, se le está poniendo cara de Zapatero.
Pues muy bien. Se evidenció que Casado intenta estirar la euforia que para su parroquia supuso lo del 4 de mayo, la victoria en Madrid, y que Sánchez sigue en el cálculo de cuánto habrá mejorado la situación anímica del país dentro de 2 años y pico, con el manguerazo de dinero europeo de por medio. Ya se apunta al presidente como eslogan que quedan 32 meses de legislatura. Ya le digo yo que quedan 31, pero bueno, 32 si acaso de gobierno para él. Pero en esto está, ¿no? En lo que queda, en que no va a haber elecciones anticipadas. Pues esto dio de sí la sesión parlamentaria de ayer, o sea, nada nuevo bajo el lucernario del hemiciclo. Bueno, y nos dejó la sesión de ayer este sincero reconocimiento de Gabriel Rufián, admitiendo que ha practicado el salvajismo parlamentario.
A este grupo nos llaman, a mí concretamente nos llaman, filosocialistas, por creer, por apostar por el diálogo. A mí, que he hecho el discurso más salvaje contra ustedes.
Salvaje. Portavoz parlamentario. Ah, dice, a mí me dicen filosocialista. Con los salvajes que han sido mis discursos contra ustedes. Bueno, ¿qué le pasa a Rufián? Pues que está dolido. Está dolido con sus socios de gobierno en Cataluña, los Puigdemones. Ayer les llamó la derecha independentista. Hombre, está bien que vaya reconociendo Rufián, tanto que predica él contra cualquier acuerdo con la derecha, lleva 6 años gobernando con la derecha independentista catalana. Y los Puigdemones le están reprochando a Esquerra Republicana que haya aguado su compromiso con el procés para seguir haciendo manitas con el gobierno de España. Lo de esta pareja que gobierna a pachas Cataluña desde hace 6 años, bueno, y que de hecho la sigue gobernando hoy, aunque lleven desde octubre jugando a las guerras de barcos, a ver quién hunde a quién y todo eso. Lo de esta pareja sí es para hacérselo mirar, ¿eh? Para gobierno de coalición este. En enero del año 2020 proclamó Joaquim Torra que la legislatura ya no daba más de sí, porque los de Esquerra no le habían defendido en el Parlamento. Enero de 2020, estamos en mayo de 2021 y siguen dándole vueltas a la misma peonza. A su peonza, que es la del rodillo independentista. Ayer el presidente Sánchez, en una especie de brindis al sol o de sueño en voz alta, le dijo a Rufián, igual es el momento de plantearnos un tripartito de izquierdas. Porque hay una mayoría de izquierdas en el Parlamento catalán y está ahí Salvador Illa, que ha ganado las elecciones. Pero hombre, Salvador Illa hizo campaña diciendo con Esquerra no, y solo con Podemos. Esto del tripartito de izquierdas no estaba, ¿no? No estaba en la agenda o entre las posibilidades. Era un gobierno solo del PSC con Podemos, o es que han cambiado también ahora el. En realidad el tripartito que tiene visos de prosperar es el de siempre, que es el tripartito independentista, Esquerra, Junts y la CUP. Dices, pero habían roto la negociación. Sí, bueno, un día rompe la baraja, al día siguiente están sentándose de nuevo. Para los Puigdemones, todo lo que no sea reconocerle a su líder supremo la condición de libertador en el exilio del sofá de Waterloo es una traición. Para Esquerra, todo lo que no sea aprovechar que ahora tienen más votos que los de Junts per Catalunya para hacerse con la hegemonía es tirar por la borda el trabajo que han realizado hasta ahora, ¿no? Bueno, en todo caso, en el Congreso de los Diputados sigue habiendo alianza amistosa entre Esquerra y PSOE y Podemos, que sigue siendo alianza, que sigue siendo amistosa, aunque ya no esté para celestinear Pablo Iglesias. prejubilado de oro de la política española, que sigue disfrutando de su indemnización como exministro, y en su derecho está, mientras no encuentre otro trabajo mejor pagado que el que tuvo. Ha tenido gran eco el posado de Pablo Iglesias desmoñado. Es el chisme más comentado de las últimas horas, como ustedes seguramente sabrán, ¿no? Que Iglesias se ha amputado el moño. O el recogido, que dice la Vanguardia. O sea, que se ha hecho cortar el pelo. Se ha hecho cortar el pelo y peinar, ¿no? Cruzadito así por detrás, con medio flequillo por delante. Y se ha hecho fotografiar con el pelo cortado y leyendo al colega Pedro Ballín. A su colega, quiero. Se cansó Iglesias de interpretar al personaje Iglesias. Era un actor encasillado que se daba cuenta que ya no disfrutaba del favor del público y dice, voy a probar otros registros, otras tramas, a ver qué tal, y otras apariencias, ¿no? O sea, que a Casado se le pone cara de Albert Rivera, a Sánchez cara de Zapatero y a Pablo Iglesias se le ha puesto cara de Estrenos TV de los 90. No dejan de repetir los viudos de Pablo, que ha estado meses diseñando minuciosamente su retirada. Hasta lo del pelo resulta que lo tenía pensado. Informa la crónica de La Vanguardia, igual un poquito jabonosa, que en dos ocasiones, 2015 y 2019, se discutió dentro de Podemos la conveniencia de que Pablo se descoletara. Imagina usted cómo fue esas reuniones, esos debates, ¿no? Allí Pablo Iglesias con Echenique, Mayoral, Rodríguez, Montero, Jone Belarra, lo que queda de cúpula de Podemos, debatiendo ahí entre citas de Gramsci y de Karl Marx si la coleta es un activo revolucionario o es un lastre para ampliar la base social. Pero dice la crónica que el debate no prosperó y que al final Pablo decidió hacer lo que le parecía el bien, pues como ha sido siempre en Podemos. En Podemos siempre se ha utilizado a los círculos y a los inscritos como coartada para hacer pasar por colectivas las decisiones individualísimas del líder máximo.
Carlos Alsina en Onda Cero.